Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Rosenthal, ya nos conocemos, creo. Hagan de cuenta que de estas paredes para afuera no hay sino problemas. Y que nosotras y nosotros tenemos unas oportunidades poquitas que tenemos que aprovechar para poder conversar, entender lo que pasa, compartir lo que entendemos y lo que nos preocupa y organizarnos no solo para resistir, sino para seguir viviendo. Porque vamos a hablar de cosas graves, importantísimas, que ojalá podamos entender muy bien hoy. Con las autoridades del cabildo, pensamos que es importantísimo en este momento entender cómo piensa el conquistador, cómo piensan los que tienen el poder sobre el mundo, sobre el planeta, qué quieren, cómo lo están buscando y cómo lo están consiguiendo, para qué y con qué. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no estamos hablando ni de si la selección de fútbol tiene un buen entrenador o no, o cuál es el favorito del mundial, o ni siquiera si Duque va a ser presidente o si es Uribe. Estamos hablando hoy aquí, les garantizo, miren, lo que esta tarde tenemos la oportunidad de compartir entre nosotras y nosotros aquí. Ojalá en todo el mundo, en universidades famosas, en barrios, en pueblos, los zapatistas y las zapatistas, ojalá tuvieran la oportunidad de sentarse una tarde y de pronto la noche a compartir y entender lo que son los megaproyectos. O sea, hagamos de cuenta que los gamonales, que eran los dueños de la tierra, contra los que se peleó para recuperar el territorio, esos gamonales existen hoy en día, pero esos gamonales ya no son solo de Colombia, son del planeta. Todo el planeta, para unos poquitos, es una finca. Todo, pero absolutamente todo el planeta es una finca de la que ellos van a sacar lo que necesitan para hacerse cada vez más ricos y poderosos. Entonces, lo que vamos a trabajar esta tarde es justamente quiénes son esos poderosos, cómo piensan, qué proyectos tienen y cómo los van a implementar. El Sardino Gómez hace muchos años, empezó a hablarnos a amigos y a gente donde podía, a decirnos: miren, olvídense de los gobiernos nacionales, olvídense del imperialismo de los Estados Unidos, olvídense de todo eso. Aquí viene una cosa más grande, más grave y más poderosa. Se llaman megaproyectos. Y empezó a decirnos cosas como esta. Hay un corozo de una palma que se da solamente en el Amazonas. Ese corozo pequeñito de color de uva se llama azaí. ¿Han oído hablar de azaí? Vive 100, azaí, ¿sí o no? Bueno, a eso le echan un gramo de azaí, ni siquiera un corozo. Hace por lo menos 20 años, si no más, Hernando Gómez, el que va a venir, el que les va a hablar ahora, nos dijo, el Sardino dijo: hay un corocito que se llama azaí, que crece en la Amazonía. Un corozo de esos, una preparación de un jugo de ese corozo, tiene todas las proteínas, todas las vitaminas, todos los elementos que se necesitan para alimentar a una persona en un día. Usted se toma un jugo de azaí y tiene todo lo que necesita. ¿Y yo por qué sé de azaí? Pues porque lo descubrieron las transnacionales de alimentos como Nestlé y Coca-Cola y esas otras, y lo patentaron antes de que la misma gente fuera de la Amazonía supiera para qué era. Los indígenas de la Amazonía que vienen hace siglos cultivando, cosechando, comiendo el azaí, sabiendo que es rico y nutritivo, les explotaron ese saber para patentar esa planta y ahora es propiedad privada. Azaí. Entonces dice, ¿usted cree que los indios de la Amazonas saben que hay un megaproyecto para patentar la comida que hemos comido siempre? Unos años después yo estaba aquí en Caldona y organizaron creo que fue uno de los primeros rituales.
¿Cuál fue?
Creo que fue, sí, fue uno de los primeros saqueros que se hizo aquí en Caldona. Y cuando se hizo el saqueo en Caldona, antes del saqueo empezamos a hablar con distinta gente de eso, de megaproyectos. Y salió la historia del chachafruto. Y el chachafruto no es nada especial, por ahí el chachafruto. Resulta que muchos de ustedes sabrán que el chachafruto sirve para muchas cosas, ¿cierto? Es insecticida, es fertilizante, es alimento, es sombra, de todo. Si un gringo o un japonés descubre el chachafruto, lo patentan. Y si lo patentan, dicen que ellos fueron los que lo descubrieron porque nadie más lo ha registrado y entonces es de ellos. De esas cosas nos hablaba Hernando hace mucho tiempo. Y nosotros, y mucha gente no le creía a Hernando, no le creía al Sardino cuando decía, viene el megaproyecto. Es más, él contaba de una cosa que les dirá, que se llama IRSA, Infraestructura para la Integración Regional Suramericana. En esa época la gente empezaba a preocuparse un poquito por las áreas de libre comercio y los tratados de libre comercio. ¿Qué son los tratados de libre comercio? ¿Sí saben o no? Alguna gente sabe, otra no, ¿cierto? Los tratados de libre comercio son constituciones supranacionales. Supongamos que en el Congreso de la República de Colombia no hay una mayoría uribista, sino que entra una mayoría NASA consciente. Mañana ganaron el Congreso de Colombia y ustedes deciden que no van a aceptar que las transnacionales se queden con el territorio, patenten las frutas, se roben el oro, privaticen el agua y se queden con todo. Ustedes dicen que no, que ya no lo aceptan. ¿Saben qué pasa si ustedes modifican las leyes e impiden la privatización de riquezas, recursos y territorios hoy en día? Pasa que ustedes están violando un acuerdo internacional, el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio que se han firmado. Entonces están violando una ley, un acuerdo supranacional que tiene el país con otros países. Y al violarlo, ustedes se someten a que los países que han firmado esos acuerdos, como Estados Unidos, Canadá, Corea, tantos otros, vengan por lo de ellos. Porque legalmente, según esos tratados, todo esto ya es de ellos. Entonces, yo no me adelanto a explicar lo que les voy a explicar. Yo espero contarles esto para que no me crean. Y después viene el Sardino, que ya no será Sardino, y empezará a contarles un poco más de esto. Pero lo que yo sí les quiero decir antes de que él llegue es lo siguiente. Antes, por ejemplo, la pelea era entre gamonales y terrajeros, ¿cierto? Terratenientes e indígenas. Y la pelea era por la tierra para recuperar la tierra que se había robado el gamonal para que fuera propiedad colectiva otra vez, ¿cierto? Y no tener que pagar con trabajo al que se robó la tierra y explota a la gente. A eso era la pelea. Hoy en día, ¿cuál es la pelea en todo el planeta? ¿En qué estamos? La pelea está entre dos maneras de pensar y dos proyectos distintos. Uno, que concentra la riqueza del planeta en 8 manos, el 60% de la riqueza del planeta, 60% de toda la riqueza que hay en el planeta, la tienen 8 personas. Eso lo reportó un informe de Oxfam el año pasado. ¿Cuánta gente hay en el planeta? 8 mil millones. 8 mil millones de personas y solo 8 tienen más de la mitad de todo lo que existe ya, pero no les alcanza, quieren más, no pueden parar de conseguir más. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el oro. Todos los días, si uno saca esto, hoy 20 mil pesos, si yo vengo hoy y les digo que compro con 20 mil pesos, y vengo dentro de 10 años, seguramente voy a comprar con esto lo que hoy compro con 2 mil pesos, o menos, ¿cierto? Se devalúa, vale cada vez menos, ¿no es cierto? En cambio, si yo cambio estos 20 mil pesos por oro, dentro de 20 años vengo, y eso es con eso que cambié, esos 20 mil que cambié por oro, voy a conseguir mucho más de lo que conseguía hoy con los 20 mil pesos. Entonces, ¿qué están haciendo los grandes ricos del planeta? Convertir su dinero en oro. ¿Dónde está el oro? En las montañas, debajo de la tierra. Una buena mina de oro tiene, muy buena mina de oro, tiene 3 gramos de oro en una tonelada de roca. O sea que yo tengo que destruir 1000 kilogramos de una montaña para sacar 3 gramitos de oro. ¿Para qué sirve el oro que le sacan a la montaña? Sirve para volver los ladrillos de oro, lingotes, meterlo en las bóvedas de bancos y de los grandes edificios de los ricos, en los sótanos, y dejarlo ahí para que vaya subiendo de precio y que la plata no se les devalúe. Pero cuando sacan el oro, ¿qué pasa? Uno, que destruyen la montaña, toda la tierra fértil, todo lo que hay queda hecho un hueco gigantesco. Uno. Dos, que para sacarle el oro a la roca tienen que pasar chorros de agua, que son millones de litros por hora, con cianuro o mercurio para que se pegue el oro ahí, y del otro lado sale el agua podrida y el oro. El agua podrida con venenos, cianuro y mercurio, ¿cierto? Entonces matan el agua, destruyen la tierra, expulsan a la gente y matan de hambre. Ese es un proyecto. El proyecto que ellos tienen es quedarse con todos los territorios del planeta para hacerse cada vez más ricos. ¿Cuál es el otro proyecto? El otro proyecto. Si unos se quieren quedar con todo, para enriquecerse y guardarlo en los bancos, en sus bóvedas, y ser cada vez más ricos. ¿Quiénes son los otros? Los que quieren quedarse con el territorio para vivir en él, seguir sacando comida, seguir cuidando el agua, seguir viviendo a su manera, seguir criando a sus hijas y a sus hijos a su modo. Esa es la pelea hoy. La pelea hoy en día es entre dos: unos muy poquitos, muy poderosos, que vienen a robarse todo, a quedarse con el territorio que lo están destruyendo, y otras y otros, la mayoría, a quienes les van a robar el territorio. La pregunta es, si la mayoría de la gente entiende que le van a quitar el territorio, y si la mayoría de la gente es capaz de resistir, defender la vida, porque entiende que les van a robar, si entiende que hay una conquista y que le van a robar. Aquí donde estamos hoy, Granadillo, Resguardo de Criollá, Caldón, Satamaquihue, aquí hace una semana se hizo un recorrido territorial para defender el territorio. Ustedes tienen puyetzas, guardia indígena, que son guardianes del territorio. Ustedes hablan su lengua después de más de 500 años que se las han prohibido. Ustedes, como dijo una compañera el otro día, ustedes se criaron con sopita de maíz. Si la sopita de maíz es buena, no solo el agua y el maíz, sino todo lo otro que le echan, y el cariño y el nasayugue que se habla y la tumba donde se come, ustedes siguen estando vivas y vivos, siguen defendiendo el territorio. Eso, la sopita de maíz, el territorio, el puyensa, el nasnasa, la conciencia que no se vende, si eso sigue vivo, ustedes derrotan los megaproyectos. Porque en cada territorio donde haya gente tejida a la tierra, sopita de maíz criando a los que vienen, autonomía territorial y vida, en cada uno de esos territorios, esos 8 ricos que son dueños del 60% del planeta pierden, se echan para atrás. Ellos vienen por lo que ustedes quieren para hacerse más ricos, pero ustedes son la mayoría en su territorio y todos nosotros tenemos que aprender a ser la mayoría en cada uno de nuestros territorios. Eso es imposible si no nos volvemos puyensas todos, nazas o no. Si no defendemos el territorio Umaquihue, la madre tierra, todas y todos donde estemos. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí en Pioya se entienden los megaproyectos, se entienden por qué hace poquito entraron y asesinaron a un compañero que estaba tratando de defender el territorio. Si se entiende más allá de acá que meterse a los megaproyectos es meterse al hambre y a perderlo todo, si esto se contagia más allá de acá, tenemos futuro y tenemos vida. Si este territorio se defiende, la madre tierra toda se va a defender, porque esto se contagia. Pero si entre hermanos y hermanas nos dividen unos por plata para matar al propio hermano, para robarle el territorio y entregárselo a un patrón que se enriquece, perdemos todo. Entonces, esa es la pelea entre 6 o 8 ricos que no vamos a conocer, pero que se nos meten para robarnos todo, o nosotras y nosotros en comunidad para defender el territorio. Entonces, lo que queríamos hacer esta tarde es conversar sobre eso, presentar eso, compartir eso, pero no así de lejos, ir conversando. Y la persona que está aquí hoy, como les decía, es alguien que desde hace muchos años solito se puso en la tarea de entender lo que la gente no quería entender, que había megaproyectos que venían por las riquezas del territorio, que se las iban a robar. ¿Quiénes? ¿Qué riquezas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y con qué? Y si uno entiende, resiste, pero si no entiende, lo engañan, porque no se les olvide que los territorios son por lo menos 3. No solo es el territorio físico del resguardo, sino también el territorio de los cuerpos, y no solo de nosotros, sino de los animales y de todo lo que vive, y también el territorio de nuestra imaginación. Y los ladrones no nos pueden robar el territorio si no nos roban los 3 territorios al tiempo. Si no nos ponen a pensar como ellos, si no se nos roban los cuerpos envenenados, transformados en lo que no somos, y si no vienen a sacar la riqueza que tiene el territorio que ni siquiera conocemos. Entonces, con eso, pues yo hace años no lo veo, es un hermano, no estoy exagerando. Había aprendido muchísimo de Hernando durante muchos años, de cerca y de lejos, pero además con historias que no voy a contar, pero que son de un compañero que ha sufrido los ataques, las amenazas, las mentiras a él, por saber lo que sabe, lo han querido matar más de una vez acá. Y no solo no lo matan, de pronto sí de la risa, como él lo mata a uno de la risa también, sino que con esa alegría y ese compromiso, apenas le dijimos Hernando, mira, sabemos que andas ocupado y que estás en otra parte, pero aquí hay un grupo de gente que está dispuesta a todo para defender su territorio, la madre tierra. Y Hernando dijo, yo voy, vamos a hablar sobre megaproyectos. Este es el corazón de la resistencia más. Es aquí donde se rescataron secuestrados, se sacó corriendo ejército, se sacó la caja negra de un avión que se cayó. Cuando dicen unos con armas amenazando, usted no puede entrar, los que no pueden entrar son ellos. Aquí es. Y aquí es donde hace muy poco, en marzo, gente vinculada a las Fuerzas Armadas fueron capturadas en el territorio. ¿Cómo empezaron? Entraron ocho hombres armados, los sacaron, la Guardia Indígena los rodeó, los capturó de nuevo, un compañero fue asesinado y a raíz de eso hay 300 guardias indígenas más, y son ellas y ellos los que han querido venir aquí a entender y a compartir. Y así te agradezco que llegues. Un aplauso y un abrazo para ti.